Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Zati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 9 del mes de Bahman del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al 28 de enero de 2021. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 12 de la noche, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
El presidente de Irán reafirma que su país volverá a implementar plenamente el acuerdo nuclear si las partes europeas comienzan a cumplir sus obligaciones bajo el pacto. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro denuncia las graves consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos sobre el sector de la salud de la nación bolivariana. Y los aspirantes a la presidencia de Ecuador siguen su campaña. El favorito Andrés Arauz advierte de intenciones oficialistas para manipular los resultados. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que su país se regresará a la completa implementación del acuerdo nuclear si las partes europeas también hacen lo mismo. En una reunión con el gabinete, Rouhani destacó que Teherán ha cumplido su parte durante todos los años desde la firma del pacto, pero Estados Unidos lo abandonó y los europeos no acataron sus compromisos. Así destacó que la decisión corresponde tomarla a Washington, pero Irán también está dispuesto a volver a cumplir con todas sus obligaciones si las partes europeas optan por respetar lo contratado. En días recientes, Estados Unidos ha señalado que regresará al pacto si Irán da el primer paso. Irán volverá a sus compromisos en el acuerdo nuclear cuando Estados Unidos levante las sanciones. Esta y otras importantes declaraciones hizo el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en el encuentro que mantuvo con su par ruso Sergei Lavrov en el marco de su gira por Azerbaiyán, Rusia, Armenia, Georgia y Turquía. Nuestro corresponsal Cristian Eloy Torres tiene los detalles.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó a Moscú de visita oficial para mantener conversaciones con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Durante el encuentro, los cancilleres trataron temas diversos como la situación en el no reconocido Nagorno-Karabaj, la situación en Siria, la zona del Golfo Pérsico y Afganistán, además de la lucha contra el terrorismo. En cuanto al programa nuclear iraní, el canciller persa afirmó que Teherán responderá a las acciones constructivas de Washington sobre el plan de acción integral conjunto. Según Zarif, hasta ahora desde el país norteamericano solo se han escuchado declaraciones, pero Irán espera acciones concretas.
Lo que hemos escuchado de la nueva administración estadounidense son palabras. Responderemos a las acciones.
De esta manera, Zarif recalcó que Teherán volverá a cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear después de que Estados Unidos levante las sanciones en su contra. Además, recordó que el 21 de febrero las autoridades iraníes tienen previsto poner fin a la aplicación del protocolo adicional de la IAEA.
Pero, si antes de eso no se toman buenas acciones favorables para devolver nuestra cooperación económica a un curso normal, es decir, que los estadounidenses pongan fin a sus sanciones, no interfieran en la cooperación económica entre Irán y el mundo, entonces Irán llegará a cumplir con todas sus obligaciones.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov, al comentar los resultados de las negociaciones, anunció una posición común sobre este tema con Teherán.
Estamos interesados en la preservación completa del Plan Integral de Acción Conjunta y estamos convencidos de que el camino hacia esto pasa exclusivamente a través de la implementación consistente y completa de este documento tan importante por todas las partes involucradas, sobre la base de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Lavrov también expresó la esperanza de que se pueda mantener el Plan Integral de Acción Conjunta y que Estados Unidos vuelva a la plena implementación de esta resolución, lo que creará las condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los requisitos del acuerdo nuclear. En cuanto a las relaciones bilaterales, Rusia e Irán firmaron un acuerdo de cooperación en el campo de la seguridad de la información. Este documento abre oportunidades para la coordinación de acciones en el contexto de la creciente importancia de los problemas que existen en el ciberespacio y en su creciente influencia en las relaciones internacionales.
En el encuentro, Moscú y Teherán han afirmado su decisión de expandir los nexos bilaterales a favor de la estabilidad regional y la seguridad internacional. La visita de Zarif a Rusia forma parte de su gira regional por el Cáucaso, que incluye Azerbaiyán, Rusia, Armenia, Georgia y Turquía. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú.
Y el presidente ruso Vladimir Putin presentó un proyecto de ley que prevé prolongar 5 años el acuerdo Nuevo STAR sobre la limitación de armamento nuclear que expira el 5 de febrero. La Cámara Baja del Parlamento ruso en su sitio web dijo que ha recibido el proyecto de ley. El presidente Putin habló este martes con su par estadounidense Joe Biden por teléfono luego de que ambas partes acordaron el lunes extender el pacto. El nuevo STAR, que entró en vigor en 2011 y que expiraba el próximo mes, limita el número de cabezas nucleares estratégicas, misiles y bombarderos que Estados Unidos y Rusia pueden desplegar. Y el Senado de Estados Unidos rechazó esfuerzos de los republicanos para detener el juicio político contra Donald Trump por la insurrección en el Capitolio.
Según el texto constitucional, los precedentes y el sentido básico común es clara y ciertamente constitucional llevar a cabo un juicio para un exfuncionario. El expresidente Trump cometió, en opinión de muchos, incluido yo mismo, el delito más grave jamás cometido por un presidente de Estados Unidos.
9 congresistas demócratas estadounidenses presentaron el acta de acusación ante el Senado con el fin de iniciar un proceso de juicio político a Trump por el asalto de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero. A pesar de los argumentos por los republicanos para detener el impeachment, los senadores demócratas dijeron que el presidente incurrió en faltas de conducta al final de su mandato, no debería tener y ser impune en el mismo proceso establecido en la Constitución para ser los responsables. También la Constitución deja claro que los procedimientos de juicio político pueden resultar en la inhabilitación para ocupar un cargo en el futuro. La Organización de las Naciones Unidas advierte de consecuencias humanitarias de las sanciones de Estados Unidos contra el movimiento popular Ansarullah de Yemen y señala que la suspensión temporal de embargos no resuelve nada.
Con millones de civiles en riesgo de morir de hambre, Yemen no puede permitirse ni siquiera una interrupción temporal de la actividad comercial y aún no está claro si la nueva licencia evitará este tipo de interrupciones. Seguimos pidiendo la revocación de la designación por motivos humanitarios.
Así lo indicó Stefan Duharic, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una rueda de prensa. Dijo también serias preocupaciones para que las empresas cancelen o suspendan negocios con Yemen por temor a las sanciones de Washington. La administración de Joe Biden anunció el martes la suspensión de 1 mes de la vigencia de las sanciones que impuso el expresidente Donald Trump a Ansar Olam. La ONU, así como muchas ONGs y países, han instado a Estados Unidos a revocar su decisión que empeorará la crisis humanitaria que sufre el país árabe ocasionada por la criminal guerra saudí desde 2015.
Los paquetes de alimentos se han reducido en un 50% y eso ha empeorado la situación de la gente. La gente se empobrece día a día y si alguien recibe un paquete este mes, no recibe uno el mes siguiente. Y eso ha duplicado el sufrimiento de los yemeníes. Y la nueva decisión política de Estados Unidos, el enemigo del pueblo yemení, aumentará el sufrimiento de la nación.
Y el embajador de Siria ante la ONU, Bashar al-Jaafari, denuncia que la ocupación israelí de los territorios árabes amenaza la seguridad y la paz en la región y el mundo. En declaraciones en una sesión virtual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al-Jaafari denunció el incumplimiento de la ONU de sus responsabilidades para poner fin a la ocupación israelí, que es el principal factor de tensión en Asia Occidental. Condenó las atroces crímenes cometidos por el régimen de Tel Aviv en los ocupados altos del Golán sirios, así como en las tierras palestinas. Pidió a la comunidad internacional presionar a Israel para que cese sus actos ilegales y criminales. Vamos a Nigeria. La policía reprimió una protesta pacífica de los partidarios del líder musulmán, el Sheikh Ibrahim al-Zakzaki, en Abuja, la capital, disparando gases lacrimógenos y munición real. Los simpatizantes de al-Zakzaki protestan contra la falta de información sobre el inicio del juicio contra el líder musulmán. Denuncian que las autoridades nigerianas buscan prolongar las sesiones del juicio. Al-Zakzaki y su esposa fueron detenidos en 2015 tras una violenta redada policial en su residencia. Según su defensa en el juicio que tuvo lugar en noviembre, él y su esposa se declararon inocentes de las acusaciones y el gobierno no pudo presentar ninguna prueba convincente para condenarlo. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro denuncia las graves consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos sobre el sector de salud de su país.
Llegamos a pensar que en el tiempo de pandemia el gobierno de Donald Trump iba a flexibilizar, a aflojar la persecución contra la medicina y la salud de Venezuela. No fue así, fue peor, fue peor. Se persiguió hasta la última operación para comprar la logística, los insumos necesarios para la salud del pueblo de Venezuela.
El mandatario lamentó que los países más ricos del mundo aseguraron sus vacunas para la COVID-19 a costa de privar a los demás. Señaló que su país continúa reforzando lazos con naciones aliadas para garantizar la inmunización masiva y la llegada de insumos tanto para la pandemia como para la salud pública. Maduro lamentó que Estados Unidos, Colombia y Brasil ataquen al gobierno de Caracas mientras no son capaces de atender a su propia población. Vamos a seguir informando. Los candidatos presidenciales en Ecuador apresuran sus recorridos en sectores urbanos y rurales del país de cara a los comicios del 7 de febrero. Los detalles en el siguiente reporte.
A menos de dos semanas para las elecciones generales de Ecuador, los partidos políticos siguen con sus campañas electorales para ganar la confianza de los ecuatorianos. El candidato presidencial de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, denunció una vez más los intentos del gobierno de manipular los resultados. Aseveró que a pesar de las maniobras para impedir su candidatura, su alianza ya lidera las encuestas.
Yo creo que quienes intentaron poner las trampas ahora están muy arrepentidos, porque no hicieron más que proyectarnos más en el corazón de los ecuatorianos y ahora estamos ahí, primeros en el corazón, primeros en la papeleta, y el pueblo ecuatoriano se pronunciará con contundencia este 7 de febrero para que podamos comenzar ya a trabajar por el futuro de nuestro país.
En Quito, el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, firmó un acuerdo con la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios para luchar contra la corrupción. Prometió que de llegar a la presidencia, combatir este mal sería una de sus prioridades.
Que nosotros vamos a luchar contra esta espantosa pandemia de la corrupción. Y lo vamos a hacer creando una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, con el apoyo de la ONU.
Por su parte, Yacu Pérez, el candidato por el movimiento indígena Pachakutik, recorrió las calles de la ciudad norteña de Machachi en bicicleta con la promesa de evolucionar a Ecuador.
decirles que cuando lleguemos a la presidencia de la República, recordemos, no es un fin la presidencia, es un medio. Es el medio para cambiar esta tragedia que vive el país. Ya no aguantamos más de corrupción, de desempleo, de violencia machista. Ya no queremos más que maltraten a nuestra madre naturaleza. Por eso desde ya estamos pidiendo una reconciliación con la madre naturaleza.
El próximo 7 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Según las encuestas, la generación de empleo es la mayor exigencia de los ecuatorianos. Bajit Jodadadi, Hispan TV Noticias.
El líder del Partido Laborista Británico, Keir Starmer, acusó a Boris Johnson de estar detrás de la curva de la cada etapa que responde a la pandemia, mientras la cifra de los muertos por coronavirus supera ya los 100.000.
Nuestra fuerte crítica al gobierno es que ha sido demasiado lento para actuar, lento en el bloqueo, lento para proporcionar equipos de protección, lento para proporcionar pruebas, lento para bloquear en otoño cuando estaba claro que necesitábamos un corte de circuito o un bloqueo, lento en Navidad cuando se trataba de la mezcla navideña y el muy necesario cambio de las reglas.
El líder opositor británico dijo que el premier del Reino Unido había mostrado una renuncia a tomar decisiones difíciles durante la crisis. Las declaraciones de Starmer se publicaron mientras el Reino Unido se convirtió el martes en el primer país de Europa en superar las 100.000 muertes. El premier dijo que está profundamente arrepentido por cada día y cada vida que se ha perdido por la COVID-19 y agregó que asume la total responsabilidad por todo. Líderes religiosos en Brasil presentaron ante la Cámara de Diputados un pedido de destitución del presidente Jair Bolsonaro por su gestión irresponsable y negligente ante la pandemia. La petición presentada el martes ante la Cámara de Diputados fue respaldada por 380 obispos, sacerdotes, pastores y frailes de las diversas iglesias cristianas con templos en el país, así como por 17 movimientos cristianos. La solicitud de juicio político resalta que el mandatario de Brasil, que se mantiene como uno de los gobernadores más negacionistas sobre la gravedad de la COVID-19, dejó de hacer lo que estaba obligado a hacer como presidente y sus acciones siguen conduciendo a la población brasileña a la muerte y generando daños irreparables. Y en Perú ya no hay espacio en las unidades de cuidados intensivos ni ventiladores mecánicos, ni siquiera personal calificado para manejarlos. La crisis sanitaria está golpeando el país de una manera peor que el año pasado, cuando registró la mayor mortalidad por la COVID-19 en el mundo. En Perú, Aaron Rodríguez nos cuenta los detalles de esta difícil situación.
La segunda ola de la COVID-19 apenas está comenzando a crecer y las unidades de cuidados intensivos de Perú han superado la ocupación registrada en el peor momento de la pandemia. 1.805 enfermos de COVID-19 se encuentran ocupando una cama con respiración asistida en las UCI de los diferentes hospitales de Perú, mucho más que los 1.553 que se registraron el 13 de agosto, cuando se batió récord en ocupación de ventiladores mecánicos por infectados de coronavirus. Medalí Chávez llevó a su padre en estado crítico al Hospital Arzobispo Loaiza en Lima la tarde del domingo y hasta la fecha continúa esperando que se le conecte a un respirador mecánico.
Día y noche estamos, pero dice que no, que debe estar estable, está estable, pero no sabemos nada, no nos dicen nada. Ya le han hecho todos los exámenes, nada, pero los médicos no salen, o sea, no te dicen nada. Te dicen que tienes que esperar, pero esperamos todo día y noche.
La misma situación pasan cientos de familiares afuera de las salas de emergencia de los centros de salud.
Yo también tengo a mi papá, bueno, ahí, pero no me quieren dar información, solamente a mi mamá le van a dar. Y bueno, ahorita estamos distanciados y no sé nada, ¿no?
También me dijeron que tenía que venir porque ya estaba en las últimas. Estoy preguntando, estoy desde hace rato y no me dan ningún tipo de información.
El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, asegura que se ha llegado al tope de 1.800 ventiladores mecánicos en uso, pese a que el expresidente Martín Vizcarra aseguró durante la primera fase de la pandemia que se llegaría a tener 3.000. Hoy la implementación de más camas UCI con respiradores artificiales es imposible, pues tampoco se cuenta con los profesionales indicados.
Ya no contamos con profesional de intensivista disponible, tampoco ya los internistas, cardiólogos, neumólogos, anestesiólogos que están manejando ventiladores, sin embargo ya hemos llegado al tope. Por eso se pide de carácter urgente la compra de cánulas nasales de alto flujo que de alguna manera evitan que los pacientes más graves vayan a los ventiladores mecánicos.
Los médicos también la pasan mal cuerpo especie a llevar ya 15 días en huelga, el Ministerio de Economía aún no resuelve el proyecto de ley presentado por el sector salud para implementar la tercera fase de la escala salarial. Denuncian la falta de pagos de horas extra y en el caso de los contratados a muchos se les debe hasta 6 meses de remuneraciones. No se les entrega a los equipos de protección a tiempo.
No tenemos oxígeno, no tenemos pruebas moleculares o de antígeno, no tenemos recurso humano, no tenemos infraestructura, nos falta medicamentos, nos falta profesionales de alta especialización.
Los médicos intensivistas no se dan abasto y solicitan al Ejecutivo el regreso a la cuarentena estricta o por lo menos el retroceso de una o dos fases de la reactivación económica. Se sabe que desde el inicio de la pandemia más de 270 médicos han fallecido, así como más de 800 especialistas de la salud. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La ciudad rusa de Tomsk presenta un auge del cultivo de fresas a pesar de las fuertes heladas en Siberia. Empresarios rusos comenzaron a la vez a cultivar fresas en la ciudad siberiana. Una de las plantaciones está ubicada en el sótano de un edificio de varios pisos para cuando el frío en Siberia baje la temperatura a menos de 40 grados en las calles de Tomsk. Las fresas crecen en un ambiente con temperaturas idóneas de 24 grados. Cerramos aquí el bloque informativo. Gracias por acompañarnos.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política. Un vistazo al historial de 4 años de Trump, derrotas dentro y fuera de Estados Unidos. Una clave para la vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Entrevista sobre la actualidad política.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Firas al-Sharani, sobre los recientes ataques del grupo terrorista Daesh en Irak. El sábado 23 de enero, el grupo terrorista Daesh mató a 11 fuerzas populares iraquíes en un ataque perpetrado en la provincia central de Salah al-Din. Ese fue el segundo ataque de Daesh en esa semana. 2 días antes, la banda llevó a cabo un doble atentado suicida en Bagdad, capital iraquí, que se saldó con 32 muertos y 110 heridos. A pesar de que Irak anunció en diciembre de 2017 el fin de la lucha contra Daesh, los miembros que quedan de esta banda extremista todavía operan en el país. Para erradicarlos, en los últimos meses, las fuerzas iraquíes han efectuado varias operaciones de gran envergadura. Ahora, señor al-Sharani, ¿podría ser casualidad estos ataques de Daesh justo cuando Joe Biden asume la presidencia en Estados Unidos?
Desde Valencia, España, me alegro que habéis contado conmigo para participar en este programa y contestar algunas preguntas, evidentemente. Está muy claro que no es una pura casualidad que ahora mismo el Daesh empieza a moverse más en Siria y en Irak. Evidentemente, Estados Unidos siempre ha usado el terrorismo como un instrumento político y de presión. El Daesh no ha acabado ni en Irak ni en Siria. Evidentemente, se ha demostrado el apoyo directo en algunas fases de la guerra de Siria, en unos bombardeos en el 2018 sobre las montañas cercanas a Deir ez-Zor. Era una cosa muy coordinada entre el Daesh y los apaches de la coalición, y ha sido en ellos unos que eran belgas y otros eran americanas, y ahí fallecieron 17 mártires del ejército sirio, era previo antes del ataque del Daesh, unos minutos antes. Y evidentemente el Daesh está refugiado en muchos campamentos cerca de la frontera sirio-iraquí con el TANF, donde lo controlan las tropas americanas, y los cárceles, lo que le llaman ellos, los campamentos que están en la zona controlada por las milicias pro-americanas en el norte-este de Siria. Y últimamente hay muchas más actividad del Daesh porque llega un momento que tienen que usarlo por muchos motivos. Uno de ellos, el tema, urge ya por el tema del petróleo sirio, la zona esta, y como en Irak ya empieza a haber movimiento, claro, para que salgan las tropas, desde los movimientos que ha habido en el parlamento iraquí hasta que la fuerza de resistencia iraquí están hablando y ya empieza a haber un movimiento de resistencia contra tropas americanas. Y 23 es una manera para justificar su presencia, pero sin olvidar que prácticamente el que patrocinó el Daesh en Siria e Irak es Estados Unidos y los aliados, y evidentemente los tienen preparados, cobijos, a nivel estratégico están bien apoyados, y tienen suministros, tienen logística y tienen armas para que puedan actuar como células durmientes.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today, escuchando la entrevista sobre el tema del posible retorno de Daesh a Irak y Siria, en voz del analista Alas Al-Charani. Señor Al-Charani, dígame, ¿cuál cree que será la política de Biden para esta región? ¿Sacará las tropas de Estados Unidos de Irak y Siria o no? Si es no, ¿por qué?
Biden y lo que es capaz de hacer en Siria e Irak es una incógnita. Sería más o menos el dictamen de la administración de Barack Obama por intentar salir de Irak, a pesar que nunca han salido de Irak, y prácticamente no salir de Siria y las zonas ocupadas ilegalmente, y más que el tema de la zona de los recursos del petróleo y el gas en Siria. Es una incógnita. Yo creo que será una carta que tiene que usarla Biden, quizá de otra manera, y dudo mucho que van a salir de la zona, menos bajo la presión quizá diplomática, política y militar, con una resistencia permanente para obligarlos a abandonar la zona. La administración americana no se le guían solo dos personas, que sea presidente de un gobierno o un estado, como en este caso Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no hace toda la política exterior del país. Detrás hay muchos lobbies y hay una América profunda, y de momento no les interesa en ningún momento que haya paz ni en Irak ni en Siria.
Agradecemos al analista de temas políticos, Firas Al-Sharani, por sus valiosos comentarios para nuestros oyentes de Pars Today. Por mi parte me despido, pero antes les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Pars Today Spanish. Cuídense mucho, sigan las recomendaciones contra el coronavirus. Soy Nancy Lo y Dios mediante nos conectaremos en una próxima emisión. Hasta entonces. Vistazo al historial de 4 años de Trump, derrotas dentro y fuera de Estados Unidos. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la radio Pars Today. Estimados oyentes, estamos presentando Fahime Shuya y Jonan Silo, este espacio especial que esperamos sea de su interés.
Hola amigos, muy buenas jornadas y bienvenidos.
El martes 19 de enero de 2021 fue el último día del mandato del controvertido presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hace 4 años, el 20 de enero de 2017, el magnate republicano entró en la Casa Blanca. Ahora daremos un vistazo a las medidas que tomó Trump durante sus 4 años en el poder, tanto en el campo interno como externo. A pesar de algunos éxitos, incluida la prosperidad económica y la reducción del desempleo, que fueron afectadas por el brote del nuevo coronavirus causante de la COVID-19, resultando finalmente en la recesión del país. Entonces, podemos decir que el currículum de Donald Trump está lleno de políticas y acciones equivocadas e incluso catastróficas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Además, la popularidad de Trump llegó a su punto más bajo. Según una encuesta de Pew Research Center, solo el 29% de los estadounidenses respalda a Trump, lo que lo convierte en el segundo presidente más impopular después de Richard Nixon. La popularidad de Estados Unidos y Trump ha sido cuestionada, en particular por las acciones de los últimos meses del mandatario. Una mirada a algunas de las políticas y acciones de Trump en su país y en el extranjero puede aclararnos las razones de la impopularidad del ya expresidente de Estados Unidos. Al recordar sus lemas electorales, vemos que Donald Trump centró su atención en la prosperidad económica y la lucha contra el desempleo en el ámbito nacional. En repetidas ocasiones había que una de sus principales prioridades era mejorar la situación económica de los estadounidenses. Aunque sus políticas redujeron significativamente el desempleo en Estados Unidos, fueron el objeto de crítica debido a la forma en que fueron implementadas y sus efectos secundarios. Al conocer la realidad económica de Estados Unidos, especialmente el descontento de los trabajadores y empleados blancos respecto a la reubicación de industrias y fábricas estadounidenses en el exterior con el fin de reducir los costos de producción y estar más cerca de los mercados de consumo, Trump durante su campaña electoral insistió en la necesidad de que la clase rica invirtiera dentro de Estados Unidos a fin de retornar las oportunidades laborales, de modo que aprovechó esta consigna para atraer la atención de diferentes sectores del pueblo estadounidense.
En ese sentido, Trump abogó por recortes de impuestos, especialmente para la clase rica y capitalista. Su objetivo era alentar a los inversores a poner más dólares en Estados Unidos para evitar que inviertan en el extranjero y así mantener y aumentar las oportunidades laborales de los estadounidenses. Sin embargo, todos los planes económicos de Trump se vieron frustrados con la llegada del brote de COVID-19 a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos atraviesa uno de los peores periodos de su recesión y la tasa de desempleo ha aumentado drásticamente, según reportó el sitio web Axios. Citando datos publicados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, en 2020, más de 19,5 millones de estadounidenses buscaron prestaciones por desempleo. Además, los datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la organización contra el hambre más grande del país norteamericano, revelan que 54 millones de personas, o una sexta parte de los estadounidenses, entre ellos 18 millones de niños, se enfrentaron a inseguridad alimentaria a finales de 2020. El economista Chris Rapp al respecto dice, claramente la economía de Estados Unidos necesita más ayuda por parte del gobierno norteamericano, ya que en la situación actual, el aumento en el número de desempleados nos muestra la detención del proceso de mejoramiento del mercado laboral en el país e incluso una grave tendencia a la baja. De hecho, una de las peores puntuaciones en el historial de Trump se refiere a la postura y gestión de la administración ante la pandemia de COVID-19. Estados Unidos tiene actualmente el mayor número de muertes por coronavirus y registra alrededor de 20 millones de infectados y unos 500.000 fallecidos. Donald Trump siempre ha alegado que su administración ha adoptado el enfoque correcto hacia la COVID-19. Desde el comienzo del brote pandémico en Estados Unidos, Trump ha hecho grandes esfuerzos para minimizarlo e incluso ridiculizarlo. Y luego hizo afirmaciones extrañas sobre la forma del tratamiento de la enfermedad y además, en repetidas ocasiones y en declaraciones completamente infundadas y falsas, alegó el éxito de su gobierno para controlar la enfermedad e incluso desarrollar la vacuna anti-COVID-19. A juicio de Richard N. Haas, el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, la gestión ineficiente de Trump ha destruido millones de empleos y negocios, algunos para siempre, ha dejado atrás a millones de escolares y estudiantes universitarios y ha destruido la imagen estadounidense en la opinión pública del mundo. Existían muchas medidas que la administración Trump pudo y debería haber hecho para contrarrestar el nuevo coronavirus.
Al parecer, la peor acción de Trump en el ámbito nacional desde su derrota en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2020 fue su intento de obstaculizar y luego crear disturbios en el proceso legal de declarar la victoria de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Anteriormente buscaba impedir la victoria de Biden mediante la presentación de varias demandas ante los tribunales norteamericanos, incluido el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y en el siguiente paso, Trump incitó a sus partidarios a atacar el 6 de enero el Capitolio de Estados Unidos en Washington, Distrito Capital, provocando hechos sin precedentes en la historia del país. Según anunciaron los expertos en derechos humanos de la ONU en un comunicado, que el violento intento del 6 de enero de anular los resultados de unas elecciones libres y justas fue un evento impactante y provocador. Richard Haas cree que si la era post-Estados Unidos tiene un comienzo, definitivamente es el día en que los partidarios de Trump asaltaron el Congreso. Según el analista político persa Rahman Gharamanpour, se ha golpeado una herida profunda en el cuerpo de la democracia liberal en Estados Unidos y no debemos subestimar este tema. El incidente del ataque contra el Congreso de Estados Unidos nos recuerda las palabras de Francis Fukuyama, un político estadounidense que las pronunció en 2010. Él declaró que en ese momento que la democracia liberal estadounidense está mostrando algunos signos de su declive. Por otra parte, el historial de Donald Trump está lleno de fracasos y desastres en el campo internacional. De hecho, una de las mayores derrotas de Trump que permanece como su legado fue el debilitamiento de la posición de Estados Unidos en el mundo, lo que es más notable después del ataque del Congreso de Estados Unidos. Si siempre Estados Unidos ha alegado estar en la cabeza de la pirámide del poder mundial gracias a su sistema democrático liberal más grande, ahora se cuestiona su legitimidad e influencia internacional, especialmente en el campo político. Esta tendencia se ha intensificado desde que Trump asumió el cargo y su postura respecto al unilateralismo. La toma del poder por Donald Trump dio una nueva vida a la política de unilateralismo y resultó la escalada de las diferencias de Washington con las potencias mundiales. Según el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la política de Trump, America First o Estados Unidos Primero, condujo a un Estados Unidos solitario, Al mismo tiempo, Trump ha recurrido a métodos inusuales para perseguir sus políticas, utilizando técnicas y métodos comerciales y de negocio en el campo de la política exterior y de seguridad de su país, y considera el principio de rentabilidad como un principio central en este campo. En otras palabras, se ha recurrido hacia la comercialización de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, lo que ha ampliado la escalada de tensiones y la brecha entre dos partes del Atlántico, y al mismo tiempo ha aumentado la desconfianza y el pesimismo sobre el papel del liderazgo estadounidense en la política mundial por parte de los aliados occidentales.
La postura de Trump sobre dar prioridad y originalidad a Estados Unidos y sus intereses ha llevado a tomar posiciones contrarias al consenso de la comunidad internacional e incluso de sus socios europeos. El ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert Malley, al respecto dice: "El unilateralismo de Donald Trump ha aislado al país, lo que fue intensificado con su salida del pacto nuclear con Irán, de nombre oficial de Plan Integral de Acción Conjunta, y la imposición de arsenales comerciales a los aliados más cercanos de Estados Unidos. El escenario internacional enfrentó muchas tensiones debido a las políticas y medidas del saliente presidente de Estados Unidos desde que inició la presidencia de Donald Trump. Una de las características más importantes de la administración Trump fue su actitud negativa hacia los acuerdos y tratados regionales e internacionales. Trump se retiró de muchos acuerdos internacionales, incluido el Acuerdo Climático de París, el Pacto Nuclear Iraní, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y pidió renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN, y finalmente, presionando a Canadá y México, firmó un nuevo acuerdo comercial con ellos. Trump ordenó detener las negociaciones entre Europa y Estados Unidos sobre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación y amenazó con abandonar la Organización de Comercio Internacional como parte de su política y guerra comercial con algunas de las principales economías del mundo, incluida China. La administración Trump ha centrado sus esfuerzos en eliminar los tratados de control de armas, la salida del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, o INF, y Tratado de Cielos Abiertos, entre otros, y negó extender el Tratado START-3. Al mismo tiempo, Trump siguió una política agresiva contra ellos sin tener en cuenta las instituciones y los estándares internacionales. En esta misma línea, Estados Unidos se retiró de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y cortó la financiación de la Organización Mundial de la Salud, y finalmente anunció su retirada de este importante organismo internacional. Su pretexto: ignorar el papel de China en la expansión del nuevo coronavirus y su ineficiencia. La administración Trump también impuso sanciones a la Corte Penal Internacional, el organismo internacional responsable de estudiar los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, la administración Trump, al adoptar una política de proteccionismo económico, liberó una guerra comercial con las principales economías del mundo, especialmente China y la Unión Europea, y provocó muchas pérdidas a la economía mundial. Estos casos resultan que los países del mundo se opongan a Trump en diversas formas y expresen su oposición a tales medidas, lo que prácticamente llevó al aislamiento de Estados Unidos y a la reducción de su poder blando, es decir, su capacidad de influencia e infiltración. Al mismo tiempo, la política de la administración Trump de utilizar el poder semiduro, es decir, el poder económico, especialmente las sanciones integrales impuestas contra sus oponentes o rivales en la arena global, ha enfrentado muchas derrotas. Amigos, el tiempo no perdona. Tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros. Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las claves de la vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con ustedes con una nueva serie llamada Las claves de la vida, que tiene una mirada religiosa al estilo de vida para saber cómo pensar, cómo negociar, cómo relacionarse con nuestro entorno, cómo las parejas se deben comportar entre ellas y generalmente para enterarse de cómo establecer un estilo ideal de vida en nuestras comunicaciones.
El primer punto importante es pensar, puesto que según el Imam Ali, la paz sea con él, la sostenibilidad de la vida depende de tener una buena programación y esta última exige ser perfectamente prudente. Por tanto, debes pensar muy bien para mejorar tu vida.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.